Concepto Radial presenta El Cajón de Sistro, los silvanes de la música clásica.
Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en esta primera emisión de la serie Cajón de Sistro. Mi nombre es Gerardo Piña y el día de hoy voy a hablarles sobre la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cajón de Sistro es un espacio dedicado a la difusión y al análisis de la música clásica, o también llamada música culta. Aunque el periodo clásico abarca aproximadamente el fin del siglo XVII y prácticamente todo el siglo XVIII, el calificativo clásico también se ha utilizado como sinónimo de música de concierto. Y este es el sentido que le hemos dado en este programa. La intención es acercar a un público que tiene la curiosidad de conocer un poco más sobre la música clásica o que se ha querido acercar a ella, pero que piensa que necesita de conocer mucha teoría al respecto o que tiene que estudiar propiamente la música. Para quitar un poco esos mitos, hemos decidido hacer este programa y acercarlos a ustedes a que conozcan un poquito más de esta música. Les recuerdo que nos pueden escribir a Twitter @conceptoradial o a Twitter @GerardoPinaMX. La Sinfonía número 41 de Mozart es conocida con el título de Júpiter. Sin embargo, en la elección de este título, Mozart no tuvo nada que ver. Hasta hace no mucho, en los países de habla alemana se le conocía esta obra como la Sinfonía, que tiene el final en forma de fuga. En todo caso, Júpiter es un título muy adecuado para esta sinfonía porque tiene un comienzo explosivo, digno de la entrada a escena del Padre de los Dioses, sobre todo si lo hace en do mayor. Escuchamos el inicio de la Sinfonía Júpiter de Mozart en la versión a cargo de Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski. Mozart buscaba recrear en esta sinfonía el lenguaje fastuoso y de gran pomposidad de las ceremonias de la corte de su época. Pero la repetición de algunos acordes y el crescendo que los impulsa, aunados a una breve pero muy clara pausa, generan grandes expectativas. Parece que nos dibujara de pronto el galope de unos caballos antes de la tormenta. Lo que sigue es algo inaudito para su tiempo. Mozart repite el mismo tema, que esto en sí mismo no es lo inaudito, de hecho es lo que se espera en una sinfonía clásica, pero lo hace pianísimo, muy muy suave. Mientras acelera la velocidad de los violines, se introducen algunas notas disonantes y esto permite que la música se aleje del do mayor con el que comenzó, hasta llegar a un sol que está claramente subrayado por los contrabajos, los timbales y los alientos. Todo esto genera una tensión extraordinaria. Escuchamos una gran energía en esta música, pero al mismo tiempo hay un gran sentido de espacialidad. No hay saturación ni abigarramiento. Mozart nos presenta el segundo tema de esta obra sin apresurarse. Thank you. Para que se den una idea de la enormidad de esta sinfonía, basta con compararla con la anterior del propio Mozart, la número 40, compuesta en sol menor. Una sinfonía ágil, ingeniosa, pero sin la majestuosidad de la Júpiter. Apenas escuchamos el final del primer tema y Mozart ya cambió de tonalidad, de tema y de estado de ánimo. Es una sinfonía que se mueve a gran velocidad con una destreza fascinante. La número 41, en cambio, prefigura las repeticiones y los grandes espacios de las sinfonías de Beethoven. Mozart se vale de un uso igualmente eficaz de las dinámicas, pero aquí hay un mayor énfasis en los silencios. En este primer movimiento, Mozart alcanza una enorme tensión en la pausa antes de iniciar la recapitulación, es decir, la repetición del primer tema. Para ello regresamos al galope de caballos en el mismo crescendo y al sonido de fanfarrias que le confieren el carácter de ceremonia que hemos mencionado. Todo es igual al principio excepto el desenlace. Después de la recapitulación, Mozart nos lleva a un nuevo territorio. Regresamos al Cajón de Sistro. Yo soy Gerardo Piña. Seguimos aquí en Concepto Radial. Les recuerdo que pueden escribirnos a @conceptoradial y a @gerardopinamx. El día de hoy estamos hablando de la Sinfonía número 41 de Mozart. Ahora los alientos están en una tonalidad menor, abriéndose paso entre una variedad de juegos armónicos. Aparece un elemento de patetismo, de duda y de riesgo. Nos hemos alejado de la certeza ceremonial del inicio y nos hemos adentrado en el ámbito de la ansiedad. Este ámbito es el que nos prepara para el segundo movimiento, que es un andante cantabile cuya profundidad lo hace uno de los más memorables de la música sinfónica. Es un movimiento que marca un conflicto desde el inicio. Las cuerdas parecen proponer una frase que es rechazada por la orquesta de manera contundente, como si la orquesta le dijera un no rotundo cada vez que las cuerdas proponen algo. Esta suerte de diálogo entre las cuerdas y el resto de la orquesta, en sus respectivas propuestas y negativas, marca un contraste absoluto en comparación con el primer movimiento. Ahora las respuestas tajantes de la orquesta se vuelven más enfáticas, subrayadas por una tonalidad menor y por las armonías disonantes, además de que son cada vez más insistentes. En esta música apreciamos la suavidad propia de los segundos movimientos en la música sinfónica del periodo clásico, pero con una energía dosificada. Esta energía se traduce en una especie de inquietud, una angustia que está por debajo de todo el movimiento. Y para reforzar esta sensación, Mozart cambia el orden de las partes que conforman esta segunda parte de la Sinfonía Júpiter, al momento de la recapitulación. No solo cambia el orden, sino abre nuevas posibilidades en cada uno de los temas que se repiten, creando ligeras disonancias. Sin embargo, llega el momento en que Mozart armonizará todas estas disonancias y posibilidades. El primer tema vuelve con sus respectivos rechazos orquestales, esos no rotundos que habíamos escuchado antes, pero esta vez la flauta y el fagot intentan conciliar ambas partes como una especie de arbitraje de una manera sutil. Amigos, regresamos al Cajón de Sistro. Soy Gerardo Piña. Les recuerdo que nos pueden escribir a @conceptoradial o @gerardopinamx. El día de hoy estamos hablando de la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart. El movimiento termina como corresponde con la tradición del lenguaje sinfónico. La armonización final de todas las líneas propuestas, dejando a la escucha con la sensación de que se ha alcanzado un objetivo. Sin embargo, en esta sinfonía Mozart mantiene una ligera tensión que trasciende hasta el tercer movimiento, el minueto. El tercer movimiento inicia alegre, con pasos de seguridad, pero al llegar el momento de la recapitulación, escuchamos un instrumento de viento de madera que introduce disonancias y que devuelve la tensión de la que creíamos habernos librado. Esto transforma nuestras expectativas y nos deja en la incertidumbre total sobre qué va a ocurrir durante el resto de la obra. El movimiento se resuelve en un contraste de colores, es decir, en una gran variedad de timbres por la instrumentación contrastiva que elige Mozart. En la siguiente parte, el trío, hay un contraste de emociones. Comienza con una música alegre, pero los cornos y el clarinete presentan una cadencia en dos acordes, lo que suele utilizarse para terminar una melodía, no para iniciarla. Estas figuras resultan un gran reto para el trío, que al final se recupera devolviendo todo a su cauce. Escuchemos. Los dos acordes del clarinete y los cornos irrumpen creando la sensación de estar fuera de lugar, pero poco a poco van ayudándonos a reconocer las frases que surgen. ¿Se fijaron que esta última frase es la misma del tema con el que inicia la sinfonía? Solo que en tono menor, pero es la misma. También será la frase con la que inicia el último movimiento. Esta repetición de los temas, con variantes tonales y rítmicas, crea la sensación de una narrativa, de una historia. Algo semejante a una novela en la que un motivo reaparece cada cierto tiempo, pero con algunas variantes. El final de la Sinfonía Júpiter se caracteriza por una estructura de fuga al final de la coda. Mozart combina 5 de los temas que han aparecido en la sinfonía y los desarrolla en contrapunto. El contrapunto, explicado de una forma simple, es la superposición de distintas líneas melódicas en lugar de que haya una sola, una principal, con una serie de acompañamientos. El contrapunto es característico del barroco y sabemos que durante los últimos años de su vida, Mozart estudió concienzudamente varias obras de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Amigos, hoy estamos hablando de la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, aquí en el Cajón de Sistro con Gerardo Piña. Escríbanos por favor a @conceptoradial o @gerardopinamx. Escuchemos cómo las cuerdas, principalmente los violines y las violas, así como los alientos, despliegan una serie de figuras cromáticas. Generan un efecto de duda y de angustia, que es un motivo recurrente como ya hemos mencionado antes. La fuga será reconocida precisamente como la parte del final que pone fin a esta incertidumbre generada por las cuerdas y los alientos. Después de contraponer, superponer o contrapuntear, como le quieran decir, estas cinco líneas melódicas, Mozart integra una sexta, que será la que resuelva todo este abigarramiento y le confiera un final digno de Júpiter a esta obra. Escuchemos los últimos 3 minutos de este auténtico coloso propio de uno de los mayores compositores de la música occidental. Thank you. La Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, conocida como Júpiter, reúne no solo todas las características del lenguaje sinfónico heredado de Joseph Haydn, sino expande sus posibilidades hacia un territorio inédito. La tensión constante en cada movimiento, a fuerza de contraponer una sensación de llegada y una de cuestionamiento, le confieren un carácter muy particular. Pero no solo eso. En el último movimiento, por la estructura de fuga de la obra, un elemento genial y absolutamente inesperado, Mozart lleva esta tensión hasta un punto en el que todo parece infinito. La resolución de todos los temas expuestos en esta sinfonía obedece más a una necesidad que a un puerto de llegada esperado. Mozart nos presenta una obra llena de luces, como es costumbre, pero con algunas sombras que hacen de ella un misterio inagotable. Así terminamos esta emisión de Cajón de Sistro. Se despide de ustedes Gerardo Piña, no sin antes agradecer la producción de Eric Yáñez y Verónica Orihuela. Cajón de Sistro es una producción de Concepto Radial. Recuerden escribirnos a Twitter @conceptoradial y @gerardopinamx. Hasta pronto.
Concepto Radial presentó El Cajón de Sistro. Los silvanes de la música clásica.